temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy quería dedicar un poquito el tiempo a los oyentes, pero creo que lo haré posiblemente mañana, porque después de las declaraciones al diario Sport, y ya ven que yo cito fuentes, de Jordi Lardín, creo que es necesario un poco una explicación de todo lo que ha dicho y de todo en sí lo que sucedió a lo largo de los últimos 2 años, que nos han traído pues una situación en estos momentos, yo diría que difícil. Difícil por muchísimos motivos, ¿no? Entre otras cosas porque a fecha de hoy estamos a 29 de mayo. Seguimos sin tener entrenador, seguimos sin tener director deportivo de fútbol profesional y está todo parado. Antes de hablar del tema Lardín, tengo aquí la lista de los jugadores que en estos momentos tienen contrato con el Real Club Deportivo Español, los que vienen cedidos y los 3 del filial que en estos momentos ya son del primer equipo por contrato después de acabar la temporada. Miren, ahora la primera plantilla del Español, sin ventas ni nada, porque oficialmente lo único que sabemos es que Carlos Sánchez se fue a la Fiore otra vez, Pau no renovó, pero tampoco sabemos a qué equipo va, supongo que ya lo presentarán, y Jairo, que también deja la disciplina del Español. Es segura la vuelta de Hernán Pérez, Roberto Jiménez y de Álvaro Vázquez. Y también 3 jugadores del filial pasan a ser jugadores del primer equipo por contrato, como son Puado, Alex López y Gonzalo Ávila Pipa. Por lo tanto, la plantilla actual del Español la configuran 24 jugadores. 2 porteros, todos con contrato. Diego López y Roberto. 3 laterales diestros, Javi López, Mar Navarro y Pipa. 4 centrales, David López, Duarte, Naldo, Mario Hermoso. 2 laterales zurdos, Aarón y Didac. 6 centrocampistas, Víctor Sánchez, Jurado, Mar Roca, Granero, Alex López y Darder. Y delanteros, extremos, bueno, pongamos jugadores que juegan más en la parte ofensiva: Gerard Moreno, Leo Batistao, Piatti, Hernán Pérez, Álvaro Vázquez, Melendo y Javi Puado. Total, 24 jugadores. Estos 24 jugadores están en el límite salarial. Cuando nosotros decimos que superan el límite salarial, no estamos diciendo que estamos por encima del límite salarial, sino que estamos en ese, lo he dicho muchas veces, borderline de lo que permite la liga. Estamos hablando de un límite salarial que debe empezar a contar a partir del 1 de julio. Hasta el 30 de junio, todo lo que es anterior, es decir, todo lo que se ha vivido, es lo que hay. ¿Por qué, por ejemplo, les he explicado muchas veces, es necesaria una venta ahora? Porque los años contables a nivel de fútbol no es del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que es del 1 de julio al 30 de junio. Por lo tanto, el año contable para el Español finaliza el 30 de junio de ya, es decir, dentro de un mes y un día. Esto es importante porque el club necesita unos ingresos. Esos ingresos son los de una venta. Ya el tema salarial no cuenta aquí. Es decir, el tema de la masa salarial, nosotros, la masa salarial que teníamos era hasta el 30 de junio. Todo lo que hagamos a partir de ahora contará del 1 de julio al 30 de junio del año que viene. Que quede muy claro que son dos cosas muy distintas. Lo que es la cuenta de explotación y lo que es la masa salarial. Y me gustaría que eso quedara remarcado y bastante claro para todos los oyentes. Que no por vender un jugador rebajamos 20 millones de una masa salarial, por ejemplo. Es decir, la venta, posible venta de Gerard Moreno, no hace que rebajemos la masa salarial 20 millones. Porque esos 20 millones no van a la masa salarial. Lo único que se rebaja de la masa salarial es la ficha del jugador, el salario del jugador, de cara al año que viene. Porque teóricamente se contabiliza el año que viene solo. Otra cosa es la amortización del jugador, que yo creo que ya debe estar amortizado. Creo que pagamos el millón y pico, pero ese millón y pico habría luego que desglosarlo en los años de contrato del jugador. Si hace 3 años que Gerard está aquí, significa que hemos pagado por él, si fue 1.100.000, 1.200.000 más o menos, unos 400.000 euros por temporada. Yo creo que teóricamente está casi casi amortizado. Por lo tanto, el beneficio de la venta de Gerard es un beneficio neto. ¿Qué significa? Eso, cuando llegue la situación, lo explicaremos otra vez, si es necesario. Significa que de esos 20 millones de Gerard Moreno antes del 30 de junio, porque el club necesita que ese dinero se ingrese antes del 30 de junio. Es un tema simplemente para el grupo Rastar. Para poder presentar un balance positivo en la Junta de Accionistas del mes de noviembre o mes de diciembre. Porque lo que ustedes conocerán en el mes de noviembre o mes de diciembre serán los resultados de la actual temporada, que ya ha finalizado, pero en sí finaliza el 30 de junio. Lo que aún no conocemos, y eso es lo importante, es cuál va a ser el presupuesto de la temporada 18-19. La temporada anterior el presupuesto era de 77 millones. La lógica es que pueda bajar un poco el presupuesto. Pero lo que sí que va a bajar, independientemente de que los ingresos televisivos puedan ser más o menos los mismos, es la masa salarial. Les he dicho, y ustedes lo saben perfectamente, que la masa salarial del Español representa un 82% del presupuesto total del club. Que eso es totalmente inviable para cualquier club. Es imposible que un club tenga dedique un 82% para la masa salarial. La lógica es que sea aproximadamente un 60, entre 60, 65, y si la masa salarial tú te la rebajas a 50 millones, que es la idea que tiene el club, de 50 a 70 y algo, ya te queda un margen importante. Claro, si tú tienes una masa salarial de 61 millones y el presupuesto es de 77, el margen es muy pequeñito. Y siempre es bueno dejarse ese margen de masa salarial para incidencias. Estamos, por lo tanto, esperando. Yo creo que esto, teóricamente, todo esto se tiene que ir haciendo oficial el próximo mes de junio. Pero lo que seguimos con un poco de retraso es con el asunto del entrenador y el asunto del director deportivo, como ustedes le quieran llamar, director de fútbol profesional. Solo hay 3 equipos que en estos momentos no tienen entrenador. De manera, repito, oficial, que es el Español, el Athletic Club de Bilbao y el Leganés. El resto todos tienen entrenador, incluso el Huesca, que hoy ha hecho oficial el fichaje de Leo Franco, que era, no sé, no era segundo, estaba en la dirección deportiva del Huesca, que acabó su carrera deportiva, creo que en el Huesca, pues es el nuevo entrenador del Huesca en primera división. Creo que es la primera vez que Leo Franco entrena. No sé si lo había hecho a lo mejor en algún equipo de tercera o segunda B o juveniles, pero el Huesca le va a dar la oportunidad a Leo Franco de ser el nuevo entrenador en primera división. Creo que el Huesca haga oficial que ya tiene nuevo entrenador y que nosotros aún no hayamos hecho oficial lo de Rubi, a mí me sorprende un poquito. No sé los... Claro, si uno puede pensar que todo esto, claro, uno le da muchas vueltas, ¿no? y al final tienes que llegar a algún tipo de conclusión, o por lo menos tienes que intentar, por lo menos yo, dar una explicación. ¿Por qué? Claro, el club en ningún momento ha dicho que Rubi sea el entrenador del Español. Claro, si lo hubiera hecho oficial, la duda es saber cuándo lo presenta. Entonces dices, bueno, pues lo pueden presentar mañana, pasado o cuando quieran. Pero se decía, no, es que estamos esperando o estamos marcando unos tiempos que también hay que ponerse de acuerdo con el Huesca. Bueno, bien. El Huesca sube, el entrenador, después de las fiestas de ascenso, ya dice que se va, no dice dónde se va. El presidente del Huesca el otro día deja entrever que se va al Español, pero el Español en ningún momento se ha pronunciado. Juegan el partido del domingo contra el Nasti, que por cierto ese partido lo está investigando la Liga de Fútbol Profesional por un tema de apuestas. Y hoy el Huesca hace oficial que Leo Franco es el entrenador de cara al año que viene. Entonces sí que yo no comprendo por qué hoy el Español, por ejemplo, a la vez que el Huesca dice que Leo Franco es el entrenador, nosotros no hacemos oficial que Rubi es el entrenador del Español. Claro, a mí estas dudas, a veces me toca hacer preguntas, como les he dicho hace unos instantes. Claro, tú tienes que valorar. Claro, si yo fuera un simple socio, simpatizante, me lo puedo preguntar, pero nada más. Y yo hago mi discurso. Pero claro, yo tengo que venir aquí e intentar explicarle los motivos. ¿Por qué el Español no ha hecho aún oficial el nombre del entrenador? Si quieren, me hago 100.000 preguntas. Como por ejemplo, ¿es que a lo mejor no va a ser Rubi? ¿Es que hay algún problema? ¿Se está negociando con otro técnico? La lógica dice que no. La lógica es que el entrenador sea él. Pero a mí me preocupa todo esto. Me preocupa porque, entre otras cosas, supongo que se debe estar trabajando de cara al futuro. ¿Qué pasa con Sergio Sánchez y Sergio García? Supongo que se estará negociando. Pero tampoco el club ha dicho nada. En el tema Sergio Sánchez, lo comentamos la semana pasada. Había una cosa lógica. Y era lo siguiente. Sergio Sánchez llega el año pasado. Nunca se dijo que le quedaban 2 años de contrato en el Rubin Kazán. Y le quedaban 2. Este pasado viene como cedido y le queda 1 año más. Tampoco se dijo que había un acuerdo para 1 año más. Si el jugador, y esa es la historia, traía la carta de libertad del Rubin Kazán. Claro, ahí estamos. Yo he intentado hablar hoy con Sergio, no he podido hacerlo, porque la idea es que él también, bueno, pues quedamos la semana pasada, de que esta semana hablaríamos con él en antena sobre muchos temas. Y yo no sé si él prefiere esperar a que esté todo ok o no. Lo que sí que es cierto es que él puede traer la carta de libertad, pero luego hay que negociar. Tienes que negociar el nuevo contrato. Lo digo porque Sergio Sánchez no puede tener el contrato que tiene actualmente con el Español. Él sabe perfectamente que si renueva por el club es a la baja, igual que Sergio García. En esa lista de bajas que dio el Español no estaba Sergio. Claro, el Español tiene de tiempo hasta el 30 de junio, porque el 30 de junio acaban los contratos. Por eso les hablamos del tema masa salarial, de la cuenta de explotación. Claro, de cara al año que viene, Sergio García no está en masa salarial. Y Sergio Sánchez, si no trae la carta de libertad, tampoco. Y si trae la carta de libertad, tienes que negociar un nuevo contrato. Y con Sergio García igual. Ninguno de los dos los podías meter en la masa salarial del año que viene, porque no sabías cómo iba a acabar todo. Sergio García tenía unos parámetros, unos partidos, y jugaba tal y cual para renovar automáticamente. No los ha cumplido. Por lo tanto, el día 30 de junio, si no hay acuerdo, Sergio deja de ser jugador del Español, igual que Sergio Sánchez. Y tienes que volver a negociar unos contratos que dependerá mucho de lo que tú pretendas hacer de masa salarial. Nunca puede estar la masa salarial por encima, eso está claro. Cuando decimos que se ha desbordado, es que está en el 99,95% del total. No que de 61 millones que tenemos estamos en 70, no, ni mucho menos. Eso no es cierto. Hay que entender las cosas dentro de los parámetros. Y la situación actual es esta. Sí que están en la masa salarial en principio los tres jugadores del B. Los tres cedidos que vuelven. Otra cosa es que luego tú la vayas rebajando. Tú tienes que en estos momentos que plantearte. Yo quiero que el año que viene la masa salarial esté en 50 millones. Ahora tengo 61. Tengo que rebajar por como mínimo 20 millones. Porque habrá que fichar. Y eso es importante. Habrá que indemnizar. Habrá jugadores que no cuenten para el primer equipo. Y de estos jugadores, todos tienen contrato. Mínimo un año, está claro. Que les quede un año está Roberto, Duarte, Didac, Jurado y ya está. El resto tienen más de un año. Por lo tanto, si alguno de ellos los quieres rescindir, les tendrás que indemnizar mucho más de lo que en estos momentos ocupa la masa salarial. Repito que intento explicarles la situación en la que nos encontramos. Me gustaría a veces ser más optimista. No es que sea negativo, porque no, la palabra no es negativo lo que les estoy explicando. Simplemente les estoy intentando hacer un relato de lo que es en estos momentos el tema de la plantilla del Español. A partir de aquí, yo guardo esta lista de estos 24 jugadores, la tengo aquí como oro en paño, iremos quitando, poniendo, etcétera, etcétera. Del tema, bueno, ya para acabar de estas preguntas sobre el tema entrenador, claro, a mí hace más de una semana, el día que jugamos ante el Atlético de Bilbao, creo que se lo conté a los oyentes. Me preguntaron quién iba a ser entrenador del Español. Yo les dije, hombre, a mí me gustaría que fuera Berizzo. Hablo del día del Atlético, al acabar la transmisión, sabiendo que Rubi era el número uno. Y en Bilbao me dijeron, no, Berizzo se va al Bilbao. Esto lo dijo mi compañero de COPE Bilbao. Estaba Dani allí, Dani Bazán, que es jugador del Bilbao, comentarista de COPE, y dice, no está tan claro, porque hasta que no esté firmado, yo siempre les dije que luego puede ser que firme, y a lo mejor dentro de 10 minutos lo anuncian, pero me extraña que después de casi 10 días que ha acabado la Liga, el Atlético de Bilbao no haya anunciado al entrenador. Berizzo no tenía muy claro ir a Bilbao, por dos motivos, porque la ciudad no le convencía, pero eso con dinero a veces cambia todo, y luego el hecho de no poder fichar jugadores que no sean vascos. Claro, estas cosas a él le tiraban para atrás. Yo siempre tuve un poco la esperanza, yo creo que la palabra es la esperanza, que miren, que al final Berizzo viniera aquí. Es una esperanza que siempre he tenido, pero va a ser difícil de cumplir. Y del tema del director de fútbol profesional, les voy a contar la historia de cómo está en estos momentos todo. Por cierto, que hoy me han pasado una fotografía de una página web de fútbol que parece que no es de hoy, sino de hace un tiempo. La página es footy90.com, que decía que el scouting del Eintracht de Frankfurt, Ben Manga, era la persona que iba a sustituir a Jordi Lardín. He preguntado y la verdad es que nadie conoce a Ben Manga. Sí que es verdad que existe este... Es un jugador guineano, pero creo que tiene pasaporte alemán y que ha jugado en Alemania en primera división. Es decir, que no es un desconocido, pero me extrañaba. Pero ya saben que en esto del mundo del fútbol las cosas son muy, muy cambiantes. Bueno, pues en el tema de la Dirección General de Fútbol Profesional, o como ustedes quieran llamarle, o como el club quiera llamarle, que no deja de ser un director deportivo, no va a ser Per Arnau, porque él no quiere. Per Arnau quiere que sea una persona, y una persona que además tenga cierta capacidad, bueno, más que capacidad, cierto nombre, en el sentido de que no sea un Robin Good, sino una persona con carisma. Con carisma y que conozca el club. Yo siempre les he comentado que había dos nombres y que esos dos nombres tenían opciones. La persona que preguntó por la situación de Ramón Planes al presidente del Getafe fue Carlos García Pon. Supongo que porque le dijo, alguien se lo dijo del club, le dijo: oye, pregunta al presidente del Getafe cómo está la situación contractual de Ramón Planes. Ya saben que todo esto viene porque el presidente del Getafe, en una entrevista a U-Sport, dice que hay clubes que se han portado de una manera señorial con el Getafe, preguntando antes de hablar por la espalda, como hizo el Sevilla con Ramón Planes. Pues fue Carlos García Pon quien le pregunta a Ángel Torres. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Pues no lo sé. No lo sé. Y si lo supiera, hay cosas que no les puedo decir, sinceramente. Yo sé que sí que hay esa idea de que Ramón Planes sea el director deportivo. Pero hay otra serie de condicionantes, de otras ofertas que tiene Ramón Planes, y que a lo mejor, por temas económicos, no puede venir. Pero siempre les digo que todo es cambiable en el mundo del fútbol. Y que lo que hace dos minutos era no, ahora es sí. Y luego está la opción Ángel Gómez. El club ha hablado con Ángel Gómez. El Español ha hablado con Ángel Gómez. Pero Ángel Gómez no va a ser el director deportivo del Español. Y no va a ser, y con esto ya enlazaremos con el tema Jordi Lardín, no va a ser porque el club, y cuando hablo de, bueno, el club no, los dirigentes del club tienen un mal concepto de Ángel Gómez por todo lo que pasó hace dos años. Yo no sé si quien le ha puesto la cruz a Ángel Gómez es Chen o Carlos García Pon o Mao Yen o Adol Rousseau, no lo sé. Pero si Ángel Gómez no es el director de fútbol profesional, y eso es noticia, no es una opinión porque yo lo digo, es porque está vetado en el club. Repito, Ángel Gómez está vetado en el Español. Y no por Per Arnau. Porque a Per Arnau le gustaría que volviera Ángel Gómez. Pero el club, no sé por qué, bueno, voy a decir lo mismo, los dirigentes del club, y yo no sé quiénes son o quién es quien veta a Ángel Gómez, no ha permitido el regreso de Ángel Gómez al Real Club Deportivo Español. Si todo hubiera sido normal, Ángel Gómez ahora sería el nuevo director de fútbol profesional. Él tenía muchísima ilusión en volver. Y repito que el club ha hablado con él. Pero Lo que no puede ser es intentar convencer a gente del club o dirigentes del club que no quieren que tú estés, y repito, no sé los motivos, supongo porque se dedicaron a hablar mal de él en un momento determinado o quedó marcado por algo, y Ángel Gómez se va a Chipre. Va a Chipre, Nicosia. A la Omonia de Nicosia como director deportivo. En principio, entre mañana y pasado, se va a hacer oficial por parte del equipo chipriota. Le ha costado mucho decidirse. Yo creo que él ha esperado hasta última hora para ver qué pasaba, pero sin lo que no puede ser es que tú descartes una muy buena oferta esperando que el Español reconduzca la situación, pierdas la oferta de Chipre y luego pierdas la de aquí porque también te dicen que no por qué no. Porque no hay una explicación oficial, porque a él nadie del club, ningún dirigente del club le ha dicho, oye, es que no queremos que vengas por esto. Nadie se lo ha dicho. Y a mí eso me duele. Porque tú me digas, no, es que no te queremos porque lo has hecho muy mal. Lo puedo entender. Posiblemente si lo hubiera hecho tan mal, tampoco Pelarnau hubiera contactado con él. Pero hasta aquí es el punto donde está la situación. Yo no puedo ir más allá porque no lo sé. No lo sé. A lo mejor era un brindis al sol también, pero me extraña. Porque él tenía mucha ilusión de venir al Español. Otro de los nombres que salió, que era Sergio Fernández, el director deportivo del Alavés, por lo que yo sé, el Alavés no le deja salir y se va a quedar allí. Hubo un momento de duda porque dicen que no tiene buena fama. No hablo de como profesional, sino como persona, que no. Yo es lo que a mí me han dicho, porque yo no lo conozco personalmente, y que el presidente del Alavés no estaba muy, muy de acuerdo con que siguiera. Pero parece que Abelardo sí que tiene buenas perspectivas con él, es decir, que se ha llevado bien con él y al final se va a quedar. Luego estaba la otra opción, que era Quique Cárcel, pero después de irse a Machín, no creo que Quique Cárcel venga al Español. Ayer mi compañero de Girona, Carlos Valdellou, me comentó que mañana pasado, estos días, se iba a anunciar la renovación de Quique Cárcel. Pero tampoco se ha producido. También es verdad que el Girona, por cierto, tampoco tiene equipo. No, tampoco tiene entrenador. Estamos hablando de cuatro equipos que no tienen entrenador. A ver si el Girona, que ayer se despidió Machín, va a encontrar entrenador antes que nosotros. O lo va a hacer oficial antes que nosotros. Son Español, Atlético de Bilbao, Leganés y Girona. Los cuatro que a fecha de hoy, 29 de mayo, no tenemos entrenador. El Sevilla es verdad que tiene entrenador, pero no tiene director deportivo. Aunque ayer que va a mandar va a ser Caparrós y no sé si van a fichar director deportivo. El Girona tiene director deportivo, el Leganés tiene director deportivo y el Atlético de Bilbao no sé si tiene director deportivo, que nunca lo he conocido. Pero bueno, tiene el presidente, que el presidente Josu Urrutia es el que manda allí, pero creo que hay un director deportivo, no sé quién es. Así estamos a fecha de hoy en este tema. Si de aquí a final de temporada, si de aquí a final de programa hay novedad, por supuesto que ya lo anunciaremos. 7:30, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos con el tema estrella, la entrevista de Jordi Lardín y la historia sobre todo lo sucedido en los dos últimos años. Lo digo porque a mí me ha parecido un poco de perdedor el hablar después de un mes y pico, rajar contra todo el mundo, que yo no tengo culpa de nada, responsabilizar a Ángel Gómez de todo, y yo no sabía nada. Bueno, pues vamos a intentar explicarlo. Está claro que nadie tiene la posesión de la verdad. Nadie. Lo bonito sería que todas las partes estuvieran aquí y explicara cada uno la suya. Pero ni Ramón Robert explicará la verdad de todo, porque si explica la verdad de todo va a salir como pera botera o pera botero, no sé cómo es. Lardín explica la suya, Ángel Gómez explicó la suya también y Quique nunca ha explicado nada. Quique Sánchez Flores tampoco ha explicado nada. Por no explicar, ni se ha despedido, ni se despedirá. Y creo que Lardín hubiera estado bien que todo lo que ha querido decir hoy, en la entrevista con el Sport, lo hubiera dicho estando en el club. Como hizo Ángel Gómez el 1 o el 2 de septiembre cuando vino aquí. Y explicó cosas que al club le molestaron y a lo mejor el veto del Español a Ángel Gómez viene por esa entrevista. Porque dijo cosas que eran lógicas, como el no estar de acuerdo en el fichaje de Álvaro Vázquez y ponerse fuerte. Y a lo mejor ahí el presidente Chen, bueno, pues le sentó mal. Pero hay algo que creo que el club o el presidente debería tener en cuenta. Antes de hacer valoraciones de una persona y solo tener la opinión de Ramón Robert y de Mao, le tenían que haber dado la oportunidad a Ángel Gómez a explicarse. Y nunca pudo explicarse. Y creo que eso es lo que en estos momentos impide que Ángel Gómez sea el director de fútbol profesional. Repito, si Ángel Gómez no es el director de fútbol profesional del Español, es por el veto de la cúpula del Real Club Deportivo Español. 7:33, la pausa y vamos con el momento estrella.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar a algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill.
7:35, nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y vamos... Vamos con el momento estrella o la historia, relato estrella de todas las palabras y de esa entrevista que ha ofrecido Jordi Lardín al diario Sport, donde dice cosas, pues sinceramente que yo no, por supuesto que no comparto, donde no tiene culpa de nada y donde responsabiliza sobre todo del desbordamiento de la masa salarial al director deportivo anterior, Ángel Gómez. Bueno, pues nos vamos a tomar, antes de explicarle la historia, una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana día 30, un mes solo para que acabe la temporada 17 y 18, también para Tiempo de Español. Gracias, como siempre, a Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 7:36. A ver si puedo en menos de una hora intentarles explicar las cosas. Creo que es importante. Supongo que muchos oyentes, algunas de las cosas que vamos a explicar y que vamos a contar ya las saben, pero sería bueno recordarlas, porque creo que las cosas hay que ponerlas en su sitio y a cada uno ponerle también en su sitio. Miren, nos vamos a ir a marzo del 2016. Yo creo que es una fecha importante para todo esto. Es cuando se pone en duda la continuidad o no de Galca como entrenador para un posible cese. En aquel momento la dirección deportiva no existía como tal dirección deportiva, con un nombre encabezado como director deportivo, porque recuerden que Óscar Perarnau, en enero, después del cese de Sergio González por motivos personales, decide dejar el club. Y en este programa un día dijimos que quien tenía la responsabilidad del área deportiva después de la marcha de Perarnau era un tal Ángel Gómez. Digo lo de un tal con todo el cariño, porque yo Ángel Gómez siempre lo he dicho, lo conocí el día que Felipe Caicedo sube a Garos. Bueno, nadie conocía a Ángel Gómez. Nadie. Nunca había salido su nombre, pero en aquel momento era el responsable del área deportiva. De manera interina, pero era el responsable del área deportiva. Y es cuando se produce la famosa reunión entre el presidente Chen, que estaba en un video wall de estos, Ramón Robert, en aquel momento ya consejero delegado, Daniel Sánchez Llibre, Mao Yen y Ángel Gómez. Y se decide qué hacer. Si cesar o no a Galca, o traer a Caparrós. Claro, Caparrós en aquel momento dice que si él tiene que venir y salva al equipo, un año más de contrato. Y entonces es cuando se decide que no, que hay que tirar con lo que se pueda, porque es importante llegar a final de temporada y empezar el nuevo proyecto. Un proyecto que todo el mundo, bueno, pues pensaba que iba a ser un proyecto ilusionante, un proyecto con una cierta continuidad, y que ese proyecto empezó ya de malas maneras, con apuñalamientos, con reuniones en Londres sin que lo supiera el director deportivo. Y hay que contar la verdad de todo esto. Yo sé que ustedes han podido escuchar otras versiones, yo no les pido que la mía sea la real, pero aquí lo ha contado también Ángel Gómez, lo contó el día de las 25 horas. Aquí había una cosa muy clara. En un momento determinado, el consejero delegado, que no tenía por qué meterse en el tema deportivo, le cogió el gusto al tema deportivo y vio que era una manera de salir más, de hacerse notar y de ser una persona más popular. Él, cuando se toma la decisión de Galca de que siga hasta final de temporada, él no opina, porque su desconocimiento es total, y son Ángel Gómez y Dani, que en aquel momento, pues era, en enero fue la toma de posesión de Chen, bueno, pues tenía una mayor relación con Chen, bueno, pues se decide que continúe. Bueno, a partir de ahí el equipo, bueno, en aquella reunión también sale que de cara al futuro un buen entrenador para el Español sería Marcelo Bielsa. Y Dani habla con Bielsa. Y Bielsa le dice que cuando acabe la temporada, que se hable, que él ahora no va a coger el equipo. Y se entiende perfectamente. Y aquí queda todo. En ese pequeño compromiso de que Marcelo Bielsa pudiera ser el entrenador. Bueno, pues ya desde que se toma esa decisión en marzo hasta el nombramiento de Quique, que es en el mes de junio, pasan muchas cosas. Empieza a haber ya una cierta tirantez entre el director deportivo, que es nombrado mucho más tarde de lo esperado también, y yo creo que sin muchas ganas por parte del consejero delegado, pero se le nombra, y Ángel Gómez tiene en mente una planificación, porque a él se le dice que busque el entrenador, que traiga la terna de entrenadores, y luego habrá una decisión final. Y él siempre va pasando informes, va diciendo lo que él cree, va hablando con jugadores para venir. Es la famosa entrevista que le hacen a Monchi, no recuerdo dónde, y dice que el Español está haciendo un gran proyecto, porque Monchi sabía perfectamente los jugadores con los que hablaba el Español, porque los directores deportivos se conocen todos, y más o menos cada uno sabe lo que va a traer. Lo que pasa es que entre ellos, bueno, pues callan, es normal. Intentan no pisarse, pero bueno, en ciertos momentos las cosas no son como uno le gustaría. Bueno, pues llega el momento de la elección del entrenador y Ángel Gómez se reúne primero con Sampaoli en Roma. Allí descarta a Sampaoli porque Sampaoli pide la luna, y quedan entonces dos entrenadores, que son Paco Gémez y Michel, porque Bielsa ya lo descarta a Ramón Robert porque huele a Dani. Al oler a Dani ya no lo quiere. Y ya saben que después de que nos salvamos, perdimos en campo del Barcelona, pero pierde el Getafe, pierde el Rayo, matemáticamente nos salvamos, creo que fue un 20 de mayo o algo así, más o menos por aquellas fechas. Bueno, pues Ángel Gómez hace un equipo pensando en que el entrenador va a ser Gémez. Y de golpe y porrazo aparece en la lista Quique Sánchez Flores. La primera reunión que tiene Quique no es con Ángel Gómez. Es con Ramón Robert en Londres. Y no fue el día famoso de San Juan, ¿eh? Que eso ya había pasado, fue mucho antes. Estamos hablando de posiblemente final de mayo, principio de junio. Porque la presentación de Quique creo que fue el 8 o 9 de junio. Claro, Ángel Gómez, él sigue trabajando en lo suyo. A él nadie le dice nada de Quique. Cuando viene Ramón Robert de Londres, es cuando le dice a Ángel Gómez que se reúna con Quique. Y Ángel Gómez va a Londres a reunirse con Quique. Cuando viene Ángel Gómez de Londres, hace un informe contrario a la contratación de Quique Sánchez Flores. Eso al consejero delegado, ¡buah!, le quema de mala manera. Pero le quema muchísimo. Porque ya saben ustedes que con Ramón Robert, si le llevabas la contraria, te tachaba y te batidas a la calle. Era un poco, bueno, tipo revolución ilustrada. Tipo Robespierre. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Bueno, pues hay que reunirse con los tres candidatos. Chen se reúne el viernes con Michel. Se descarta a Michel porque no entra dentro de lo que el club pretendía. Se reúne el sábado por la mañana con Paco Gémez, que curiosamente Paco Gémez se encuentra en las Ramblas con Arbilla. Fíjense ustedes qué casualidad. Por la tarde, Y al mediodía es cuando se reúne con Quique Sánchez Flores, en la famosa comida de las Marinas de Gavá, donde son pillados por un socio del Español y hace una foto. Que el club desmiente, que esa foto sea verdad. Luego se demuestra que es cierto. La decisión estaba tomada. La noche anterior a la comida y reunión con Geme, primero el desayuno y luego la comida con Quique, Ángel Gómez habla con Chen, estaba Mao, pues siempre está Mao, por el tema del idioma, y le dice que reconsidere la decisión y que le dé una vuelta de tuerca a la opción Paco Geme. No sé lo que pensó Chen en aquel momento. No lo sé. Lo que sí que está claro es que al día siguiente se reúne con Paco Gémez. Por los motivos que sea, explicado más o menos por Ángel Gómez en las 25 horas, que podía ser por su forma de ser, su comportamiento, su rueda de prensa, no le convencen al presidente Chen. Y ya va a la comida con Quique, y es ahí donde se hace oficial que Quique es el entrenador del Español. No ese día, pero Quique sale de Gavá siendo ya entrenador del Español. Primera victoria o segunda victoria de Ramón Robert. La primera fue que Bielsa no apareciera en ningún momento. La segunda, que fuera su candidato el entrenador del Español y no el candidato de Ángel Gómez. Claro, yo lo que nunca entendí es por qué se nombra Ángel Gómez director deportivo si nunca se confió en él por parte del consejero delegado. Porque si se hubiera confiado en él, el candidato es el que propone el director deportivo. Nunca el que propone alguien que desconoce el mundo del fútbol, pero que tuvo buen ojo para elegir una persona que habla muy bien, que se explica muy bien, pero que yo creo que desconocía absolutamente todo. Bueno, se nombra aquí que como entrenador, y es cuando empiezan a reunirse Ángel Gómez y Quique sobre el tema de los jugadores, y empiezan a descartarse nombres, etcétera, etcétera. Bueno, llega la famosa reunión de San Juan, donde ya estamos hablando de muchos millones. De que hay que... Bueno, no sé si en la primera, yo creo que fue en esa última reunión, cuando ya se planifica todo, sin estar Ángel Gómez allí, sin estar Ángel Gómez en Londres, se planifica la plantilla. ¿Vieron ustedes la foto de Ramón Robert con Quique en Londres? La verbena de San Juan. Claro, en la lista de jugadores no aparecen jugadores que quería Quique, porque consideraba a Ángel Gómez que no podían o que no daban el perfil de la plantilla del Español, porque Ángel Gómez sabía que como mucho había 15 millones para fichar, no 30, como le comenta Ángel Gómez a Quique. Claro, esos 40 millones, pero esos 30 millones eran los 15 del aumento de la televisión, más la posible venta de Felipe Caicedo. Ya el tema Caicedo, ustedes lo escucharon y se hemos contado muchas veces. Caicedo es comprado por parte del club en enero, que es lo primero que hace Chen, y lo primero que hace Quique Sánchez Flores es decirle a Ramón Robert que no quiera a Caicedo, que Caicedo no representa... No puede representar el Español, no tiene que, el buque insignia del Español no puede ser Caicedo. Y ahí es cuando se monta el primer lío. Porque Ángel Gómez le dice, no, es que tenemos 15 millones para fichar. Y Quique dice que no, que a él le han dicho 30. Claro, Quique pensaba que Ángel Gómez le estaba engañando, porque Quique sabía perfectamente que el candidato de Ángel Gómez era Paco Gémez. Y su gran valedor era Ramón Robert. Por lo tanto, en todas las ruedas de prensa siempre era Ramón y yo, Ramón y yo, Ramón y yo, yo y Ramón. Nunca aparecía, o casi nunca aparecía Ángel Gómez. En esa lista de jugadores que quería Quique estaba Albiol otra vez, el famoso Albiol. Y es cuando le dice Ángel Gómez a Quique: Albiol es imposible, no tenemos dinero para fichar. Albiol vale 10, 15 millones, no tenemos. Si solo tenemos 15 millones para fichar. Y él pensaba que era porque le estaban haciendo la cama. A partir de ahí, bueno, pues en la portería, ya lo saben, Mandaná o Mandanda, que siempre tengo dudas con el nombre, Moyá y Roberto. La dirección deportiva quería a Mandanda y Quique no conocía al portero francés, que está en la selección francesa. Y al final, pues, Roberto, porque lo tuvo en el Atlético de Madrid, lo conocía y se lo trae. 3 millones, millón y pico, millón y medio más o menos de salario. Primer fichaje del Español. Quique se trae a Reyes, se trae a Jurado, se trae a De Michelis, a Álvaro Vázquez, ya lo saben, toda la historia de Álvaro Vázquez, a Diego López. Y a Diego Reyes lo trae Ángel Gómez, igual que a David López, por insistencia. ¿Qué ocurre a partir de, o en todo este verano? Cuando Ángel Gómez está en algún sitio perdido por ahí, buscando jugadores o negociando, es cuando se ficha a De Michelis o se ficha a Javi Fuego. A Javi Fuego se ficha cuando Ángel Gómez está en Italia, en el partido español Juve. Él queda alucinado, igual que cuando el tema De Michelis. Claro, había que ceder un poquito a Ángel Gómez, no se le podía decir a todo no. Y gracias a Ángel Gómez, ya escucharon un poco lo que contó David López de toda la historia, de su sí, pero luego no, me voy a Sevilla, pero luego me vuelvo a Barcelona, y cuando ya ves que no tienes nada, te ofrecen y ya no puedes hacer una contraoferta y al final te quedas aquí. Y el tema Diego Reyes, a principio de todo el verano, se le ofrece al Español la posibilidad de traer a Diego Reyes con una cesión de 500.000 euros y una opción de compra entre 5 y 6 millones por el 100%. Y Ramón Robert y Quique dicen que no, que Diego Reyes no es interesante para el Español. Al final ya saben lo que costó Diego Reyes de opción de como cesión y luego los famosos 7 millones de opción de compra que había que hacer efectiva antes del 31 de mayo. Llega el último día de fichajes, después de las dos primeras jornadas, y Quique dice que Roberto no lo quiere. Que no lo quiere, que quiere otro portero. Y es cuando se negocia con Pau la salida de Pau, porque quien negocia lo de Pau no es Ángel Gómez. Y ahí está el gravísimo error, repito, de Jordi Lardín y de algunos. Ramón Robert no permite en ningún momento que Ángel Gómez negocie ningún tipo de contrato. Ninguno. Todos los contratos los negocia Ramón Robert. Y conociendo perfectamente lo que se está produciendo, Quique Sánchez Flores. A Ángel Gómez se le aparta de todo esto. Quien negocia la posible renovación de Pau es Ramón Robert. Y le ofrece 20.000 euros. Cuando era el jugador que menos cobraba de la primera plantilla, o uno de los que menos cobraba, 20.000 euros. Ese día es cuando en principio ya Pau creo que ve que le están tomando el pelo. 20.000 euros. Por lo tanto, culpabilizar a Ángel Gómez de la gestión de la temporada anterior con el tema de la masa salarial es una mentira y una falacia. Es mentira. él desconocía porque no le dejaron en ningún momento estar en ningún tipo de negociación. Esta es la realidad. Llega el día 31, ya lo saben ustedes, él se pone duro con el tema Álvaro Vázquez, estaba Botía a punto de fichar por él. Bueno, primero Nyon, al cual le pagamos el avión para venir de Londres a Barcelona y tenía hora en una clínica para pasar la revisión médica, pero le hacen una oferta de otro equipo, equipo inglés, también, y decide quedarse allí. Entonces Ángel Gómez piensa en Botía, que es un jugador que es central y que puede jugar también de lateral, venía de Olympiacos, en unas buenas condiciones. Pero en esa última reunión, donde están Chen, Mao, Quique, Ramón Robert y Ángel Gómez, no sé si había alguien más, estaría Rousseau o estaría García Pon, el entrenador insiste en Álvaro Vázquez, y venga, y venga, y venga, y venga. El presidente, al final, pregunta si es tan importante Álvaro Vázquez, pues vamos a ficharlo. Y es Ángel Gómez quien llama al representante de Álvaro Vázquez, el señor Orovich, y le dice, oye, que Quique quiere a Álvaro Vázquez. Orovich dice, pero se está pasando la revisión médica en Coruña. Y Ángel Gómez piensa, menos mal, no va a venir. No va a venir. Y vamos a poder tener un lateral derecho o un central, pero alguien en la banda o un defensa, no un delantero que ya tenemos. Cuando él piensa que no, al cabo de 5 minutos llama Orovich y le dice, ya está hecho. Venimos para Barcelona. Deja el Depor, que pagaba 2,5 millones, y nosotros pagamos 3,5 millones al Getafe por Álvaro Vázquez. Claro, a partir de ese momento, Ángel Gómez, si ya estaba sacrificado, está muerto y enterrado. Definitivamente. Y luego vino aquí, al cabo de 2 días... explicó, no todo, explicó algunas cosas que él no entendió, porque él se sentía muy dolido, porque si él es el director deportivo, lo que no puede ser es que te desacrediten de una manera brutal. Pero claro, en aquel momento había un triunvirato, Quique, Ramón Robert y Chen. Y todo lo que decía Quique iba a misa. Y había ese, bueno, pues ese contubernio. Y ahí es donde Ángel Gómez definitivamente muere. ¿Por qué no dimite Ángel Gómez, como dice Jordi Lardín? No dimite porque siente el club, porque considera que no se puede ir, que le ha costado mucho llegar donde ha llegado, y porque él piensa que pueden cambiar las cosas. Es lo que ocurre. Por eso no se va Ángel Gómez en aquel momento. Yo no creo que fuera por dinero, porque él en ningún momento pensaba que lo iban a echar. Él empezó a pensar que algo pasaba cuando en agosto Jordi Lardín ya iba comentando por la Ciudad Deportiva que él iba a ser el nuevo director deportivo. No soy yo el único que lo dice, hay mucha gente que ya lo ha dicho y es un rumor popular o una leyenda urbana, pero yo creo que es algo que todo el mundo conoce. Bueno, pues después del partido con el Leganés, ganamos 3-0, el equipo marcha muy bien, empieza a marchar bien en la liga, con una buena plantilla, que es una plantilla para ir a Europa, no para quedar octavos, por el tema del gasto económico de la masa salarial. ¿Y qué ocurre al final? Pues que el día del Cornellà Español B, que jugamos en Cornellà, en el estadio, en el campo anexo, se encuentra a Ramón Robert y a Jordi Lardín paseando por allí. Él va al parking, coge el coche, llega a su casa y dice, ya me han cesado. Y efectivamente, al día siguiente es cesado fulminantemente Ángel Gómez por, según el consejero delegado, por pérdida de confianza. Lardín asume la dirección deportiva, ya estaba en el fútbol base, y también asume la del primer equipo. ¿Por qué Lardín hoy, por ejemplo, no ha hablado del gran fracaso del Español B el año pasado? De que él es el máximo responsable junto a Ramón Robert del fracaso del descenso. Ahora ya es pasado porque hemos subido. ¿Por qué no se habla de eso? Cuando se decide vender a Gual al Sevilla Atlético, no fichará a nadie, se va a Juanan Entrena al Granada y no se ficha a nadie. Dos jugadores que van, teóricamente, a equipos de primera división, aunque Gual juega solo en el filial y Juanan Entrena sí que juega en el Granada. Y cuatro jugadores del B, cuatro importantísimos, Aarón, Melendo, Roque y Mar Navarro, ya no pueden bajar al B a partir del 1 de enero. Claro, el B además sufre bajas importantes como la de Puado, y hay jugadores que, bueno, pues son demasiado jóvenes y el B baja de categoría. ¿Por qué no se reinvierte una parte de ese dinero, de esos 750.000 euros que nos dio el Sevilla, o 500.000 euros que nos dio el Sevilla por Gual, y se ficha un delantero con cara y ojos? ¿Por qué? Y eso es una pregunta que yo le hice a Lardín, y responsabilicé a Lardín de esa situación. Nunca responsabilicé a los jugadores o al entrenador, que pueden tener una parte de culpa como todos, pero cuando tú desmembras un equipo, que cuatro jugadores importantes del B se van al primer equipo y dos, como Entrena, igual se van en el mercado de invierno fuera del Español y no se refuerza nada, o lo que se trae es por traer algo, el Español baja a tercera división. Pero de eso no ha hablado Lardín. Y eres responsable de esto. Volvemos. Mayo del año 2017. Aún no estaba Óscar Perarnau. Famosa rueda de prensa antes de acabar la liga, donde Quique dice lo del que le huele bien lo que se está cociendo, y eso que no es arguiñano. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Lardín no explica todo esto también? ¿Quién le dice a Lardín que hay 20 millones para fichar? ¿Quién se lo dice? ¿Qué hace Lardín en Italia intentando fichar a Banega? Mariano, por ejemplo. Otra vez Albiol. Borja Valero. Estamos hablando de que el Aplec de Peñas del año pasado, del mes de junio, que fue en Yalida, el propio consejero delegado sigue hablando de fichajes ilusionantes, que es ahí donde sale todo el tema Ever Banega. A los pocos días es nombrado director general deportivo Óscar Perarnau. Claro, Perarnau desconoce absolutamente, por lo menos que yo sepa, no creo que Perarnau trabajara en la sombra en aquel momento, pero él desconoce absolutamente qué es lo que está haciendo el club de fichajes, hasta que él no llega y empieza a mirar todo, porque Perarnau no es solo primer equipo, era todo. Llega verano y Perarnau les dice a Lardín y a Quique que no pueden fichar, que no hay dinero para fichar, que la masa salarial ya está arriba, que hay que vender, hay que sacar jugadores, si queremos traer algo hay que vender. Y Perarnau les dice: olvidaros de Banega, de Borja Valero, tal y cual, ¿tenéis un plan B? Y Lardín le dice que no hay plan B, que no, que hay que volver a empezar otra vez. Y es cuando se dan palos de ciego constantemente. Claro, ¿de dónde salían los 20 millones? Pues se lo voy a decir yo otra vez. 7 millones de Pau, 10 millones de Caicedo y 3-4 millones de Hernán Pérez. Estos eran los 20 millones con los que contaba Ramón Robert, que yo no sé si también Lardín sabía esto. Pues claro, si lo sabes, estás engañando a Quique. Y es ahí cuando Quique empieza a dudar de todo, porque le prometen una cosa y luego se va todo lo contrario. La famosa frase, ¿sabes que el español ya ha hecho oficial lo de Naldo? Ah, muy bien. Tampoco cuenta Lardín que él desconocía absolutamente que el 31 de mayo, siendo él director deportivo, acababa la opción de compra de Diego Reyes. Y eso es algo que yo he contado. Porque yo le pregunto, oye, pero estamos hablando del mes de julio-agosto. Final de julio, principio de agosto. ¿Pero tú no sabías lo de Diego Reyes? Me dice, no. ¿Pero cómo que un director deportivo no lo sabe? Me dice, el director deportivo no tiene por qué saberlo. Digo, ¿cómo que no tiene que saberlo? El director deportivo tiene que saber cuándo acaba el contrato cada jugador, cuándo hay que hacer efectiva alguna cláusula. Lo tiene que saber. Miren, yo ya no me meto si el director deportivo tiene que saber lo que cobra cada jugador. Pero debería saberlo. Porque así no te desvías. A Ángel Gómez no le dejaron. Yo no sé si a Lardín no le dejaron o él no quiso saberlo. Eso no lo puedo saber yo. Que él lo podía haber explicado también. Porque lo de Diego Reyes es una cagada impresionante. Pero impresionante porque además mintieron. Porque siempre se dijo que era el 30 de junio. Y era el 31 de mayo. Es decir, en dos días, hace un año, era el plazo para comprar a Diego Reyes al Oporto. Y se nos engañó a todos. Hasta que un día el representante de Diego Reyes dice, no, si el plazo acabó el 31 de mayo. Y a nadie se le cayó la cara de vergüenza. A nadie. ¿Por qué Pau habla como habla en rueda de prensa y culpa a estas dos personas? Porque es verdad. A Pau se le dice que venga, porque el español no consigue sacar los 7 millones del Tottenham. Porque Pochettino no iba a pagar 7 millones por un jugador que acababa contrato el año que viene. Que podía haberlo hecho si hubiera querido. Pero es que Pau no había jugado un solo partido en el primer equipo. Nadie hubiera entendido fichar un jugador. Bueno, nadie. Entendiendo lo que se entiende y pagando lo que se pagan por otros jugadores, pero 7 millones no. Si el español hubiera querido, hubiera negociado bien y no se hubiera puesto borde, como se puso borde con el Tottenham, porque el español le dijo al Tottenham o 7 o nada. Y Pochettino dijo, pues ¿sabéis qué os digo? Que os envío a Pau en un avión. Si el español hubiera dicho, bueno, va, vamos a negociar, dos millones y medio, posiblemente el español hubiera ganado 2,5 millones por Pau. Y a lo mejor el Tottenham nos hubiera cedido un año a Pau. Pero como nos pusimos como los reyes del mambo, como los mejores, los más bonitos, porque había que sacar dinero de cualquier manera. Porque si a ti te prometen 20 millones y tú te haces con, perdón, un tal mental de que vas a vender a Pau por 7 millones, a 10 por Caicedo y a 4 Hernán, que al final nos comimos todos, lo de, excepto lo de Caicedo, que no lo vendimos, simplemente lo liberamos para la masa salarial, porque si no era un problemón. Pero es que liberar a Caicedo no significaba fichar jugadores, porque no tenías dinero. Este dinero no estaba. Es decir, una cosa es la masa salarial, vuelvo a repetirlo, y otra cosa es el tema de la cuenta de explotación. Entonces tú te liberas de esos de Caicedo. Pero claro, hay una amortización que tienes que pagar y que tienes que tener guardada. Tú liberas su ficha. Eso es cierto. Pero esa ficha significa que tienes que tener un jugador, por ejemplo, como Granero, que pueda cobrar eso, pero gratis. O si no, la famosa ficha de Diego López. El problema del año pasado era grave, Pero el de este año era peor. Porque tú te traes a Diego López cobrando 3 o 4 veces más. Porque el año pasado estaba cedido. Y tú le pagabas una cantidad y otra cantidad la pagaba el Milán. Pero este año Diego López renuncia a un año de contrato que se lo tienes que pagar en 3 años más lo que él cobraba. Por lo tanto, nos vamos a los 5 o 6 millones de euros. Ya por no hablar del tema Quique, que ya no he entrado en el debate de Quique. Luego, si quieren, podemos valorar, aunque ya no nos queda tiempo, tema Stock City. ¿Cuál fue el papel de Jordi Lardín en el tema Stock City? Que eso es otra cosa que también habría que ver. Porque él era el director deportivo. Y al final él se le viene todo encima y le mete todo el muerto a Per Arnau. Y luego él no dice la verdad con el famoso tema de la cláusula de los 4 millones de Quique. Que el Español perdonaba esa cláusula a Quique si se iba. A cambio de que Quique se llevara un jugador y al final el Español podía llevarse pues 10, 12 millones. Que no era una mala opción si el jugador que se iba era un jugador que te había costado, por ejemplo, 7 millones como Leo Batistao y podías recuperar 6. Porque vamos a ver qué es la situación actual, porque el Español necesita unos ingresos antes del 30 de junio. Eso está en la memoria. Esto no se lo ha inventado nadie. Reconocido también por Roger Guas en las 25 horas. No quiso decir la cantidad, porque pueden producirse ciertas variables de alguna otra venta, de algún ingreso de alguna cosa. Bueno, pues a lo mejor no son 17 menos lo de Javi Venta, sino que pueden ser 10. Pero como el club no sé si lo va a contar o no. Y luego ya saben, la relación Quique-Lardín decían que era muy buena, pero quien se quería llevar al Stock City, Quique Sánchez Flores, al final era Ángel Gómez. Así que algo debió pasar en todo esto. Algo debió pasar. Hay una cosa que sí que es cierta, que es verdad lo que ha dicho Lardín, que él le propone de cara al año que viene que no siga a Quique, a Per Arnau, y que el entrenador sea David Gallego. Y que la mitad de los, y que muchos jugadores del filial pasen al primer equipo. 3 seguro. Con contrato más, no lo sé. Y no voy a entrar en otras consideraciones que no se pueden demostrar. Eso está claro. Pero hay que contar las cosas de verdad. Hay que contarlas. Y yo siempre le dije a Jordi, que aquí tenía, que cuando quisiera contar algo, y lo he dicho públicamente, que venga aquí que lo cuente. Yo sé que no va a venir. Ni él, ni Ramón Robert. Porque me consideran un enemigo. Yo no lo veo así, que sea un enemigo. Simplemente yo pregunto y ellos que cuenten lo que consideren que es su versión. Por supuesto que Ramón Robert tendrá su versión, Quique la suya, Ángel Gómez la suya y Lardín la suya. Yo sé 3 partes. No, claro, no puedes saber las 3 partes seguras. Y la de Quique es una parte pequeña. Hay una parte que además él, cuando hubo la famosa, creo que fue en Hamburgo, una pequeña charla con la gente de prensa que estaba allí, a Quique se le entendió todo. Pero todo se le entendió. Todo. Y en Nápoles se volvió a rematar todo. Y yo he de reconocer que en Nápoles sí que habló con él. Y él se siente mal, se siente muy engañado. Pero engañado solo por Ramón Robert o también por Lardín. Claro, es que hay, yo creo que a se le tenía que haber preguntado a Lardín, pero Jordi, ¿a ti te prometen 20 millones? Porque en esa entrevista el que mejor parado sale, Ramón Robert, casi. Claro, que fue curiosamente quien hace que Jordi Lardín sea director deportivo. Y yo creo que se olía de hacía tiempo que iba a serlo. Que se habló en su momento, antes de nombrar a Ángel Gómez, que podía ser Jordi Lardín, no se nombra Jordi Lardín, y él coge un cabreo monumental que amenaza con marcharse del club, porque se siente maltratado por no haber nombrado a Ángel Gómez. Ay, por no haberle nombrado a él, y sí a Ángel Gómez. Y por cierto, no sé si va por mí o no, yo nunca dije que el papel de Ángel Gómez era de dar bajas. Yo nunca lo he dicho. Nunca. Nunca. Yo siempre dije que Ángel Gómez era una persona a la que yo conocí un día. Él reconoció que me engañó con el tema de Montañés y Álvaro González. Lo puedo entender. Nunca nos habíamos visto. Pero tuve una buena relación con él hasta que alguien se dedicó a hablar o a decirles cosas, a decirle cosas a Ángel, de que yo había dicho, y era mentira. Era mentira. Yo nunca, nunca dije nada de Ángel Gómez mal. Nunca. Hablamos en Holanda, solucionamos todo. Luego sí que es verdad que cuando Ángel Gómez es cesado, hablo con él, pasan unos días, él se va a Ecuador a entrenar al River, y a mí me supo mal que no fuera capaz de decírmelo. Y por eso durante un tiempo le dije el ecuatoriano, es cierto. Y él lo sabe, pero me supo mal. Por, ya no como noticia, que me daba lo mismo, porque yo creía que era una buena salida olvidarse del español y marcharse de aquí, más como amigo casi. Y eso me supo mal. Pero al final reconducimos, porque yo creo que las amistades, cuando son amistades de verdad, hay cosas que se pueden arreglar. Y eso se arregló. Y tenemos puntos de vista en muchas cosas que son distintas. Pero yo nunca hablé mal de él durante su etapa de director deportivo. Nunca. Yo, y eso que hablábamos muchas veces, y yo, porque no entendía, había cosas que no entendía. No entendía que él me dijera que de Michelis no iba a venir y a las 24 horas venía de Michelis. Luego, claro, con el paso del tiempo empiezas a entenderlo todo. O piensas, me estás engañando. Dice, no, yo no te engaño. Es que yo no le he fichado. Cuando lo fichaba aquí, que lo fichaba Ramón Robert. Con Javi Fuego, tres cuartos de lo mismo. Claro, son demasiadas cosas que han pasado en estos dos años que han acabado en una situación difícil para todos. A mí me duele mucho que Ángel Gómez no pueda ser director deportivo porque está vetado en el club. Duele muchísimo. Porque creo que es un buen director deportivo. Que no se le dejó trabajar. Se puede equivocar como se equivocan todos. Porque Ramón Planes, que para mí es posiblemente en estos momentos el mejor director deportivo que hay en España, aquí tiene algún muerto. Miren, por ejemplo, ahora me vienen a la cabeza dos. Albín y Luna. Todos tenemos errores. Pero si es transparente uno, los errores, perdonar, no sé si la palabra es perdonar, pero sí que es verdad que se puede intentar entenderlo. Lo que no se puede entender es la mentira. Es lo que a mí no me gusta. Tú puedes fichar a un jugador y decir que para ti es un jugador importante y luego fracasa ese jugador. Ni será el primer equipo ni el primer jugador al que le pasa. Pero no mentir. Eso duele mucho, que te mientan. Y además que te mientan en la cara, ¿no? Como diciendo, te estoy engañando y tú me estás diciendo que qué bonito que soy. Eso duele mucho. Lo demás, yo lo permito. Yo, a nivel personal, y les hablo como periodista, también como persona, prefiero que no me digan nada a que me engañen. Prefiero un no te lo puedo decir a que me digan sí y luego es no, o no y luego es sí. Porque en el fondo luego yo intento transmitirlo a los oyentes. Y hay cosas que si confías en una persona y te engaña, te duele mucho más. Yo, por ejemplo, en Ramón Robert dejé de confiar con el tema Quique. Dejé de confiar. Porque él me llamaba, hablaba con él, oye, ¿qué entrenador te gustaría? Yo le decía las cosas de una manera, porque yo tenía una buena relación con él. Como amigo casi, más que como consejero delegado, como amigo. Y le daba mi opinión, oye, pues mira, yo creo que esto estaría bien, hacerlo de esta manera, es un buen entrenador, creo que iría bien para el club. Y él luego se aprovechaba de esto, y creo que posiblemente con otras personas. Y al final, cuando él consiguió lo que él quería, ya se olvidó de todo el mundo. Ya les conté el famoso tema de Coruña, del aeropuerto de Coruña. Ahora esto duele mucho. Repito, puede haber un director deportivo, un entrenador, un director general deportivo, que puede ser mejor o puede ser peor. Yo criticaré o hablaré bien de él dependiendo de lo que haga. Pero nunca le voy a mentir. Ni le voy a decir una cosa por aquí y por detrás otra. Nunca lo haré. Ni en esto ni en nada. Pero que me lo hagan a mí también me duele. Porque luego yo vengo aquí, les digo una cosa y alguno me puede pensar, ostras, menuda credibilidad. Has dicho ya y mañana es B. Claro, yo a veces no puedo decir quién te dice las cosas. La fuente de información no se dice. Otra cosa es que se pueda contar ciertas conversaciones. Oye, ¿puedo contar esto? Sí, lo cuéntalo. Lo puedes decir, que te lo he dicho yo, no pasa nada. Pero hay otras cosas que no, que son más personales. Y luego hay cosas que al final, claro, como tampoco quiero quedar yo como aquí un mentiroso, pues tengo que contar ciertas cosas que los demás no son capaces de hacerlo. Ni han tenido la decencia de hacerlo públicamente para que el socio del Español, el simpatizante del Español, sepa la verdad. Y eso es lo que más duele. Saber cosas a través de otras personas, y cuando 5 o 6 personas te dicen lo mismo, es que será que es verdad. Y cuando la fuente te dice que es eso, y la otra persona también te lo dice, vas atando cabos de todo lo que ha ido pasando. Y esto es un poco la historia. Esto es un poco la historia de la entrevista de Jordi Lardín. Que repito, si él quiere venir aquí, encantado de la vida. Encantado de la vida. 8:24, hacemos una pausa y casi nos vamos, que nos quedan 6 minutos para acabar el programa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
8:25, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya saben que ahora ya no tenemos tertulia, que iremos combinando algún día, si es posible, cuando haya alguna noticia importante, debemos juntar a algunos de los tertulianos para analizar cualquier noticia, cualquier situación que se pueda dar en el Real Club Deportivo Español. Así que, independientemente de que no haya tertulia, siempre estaremos con Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, diseña, gestiona, administra, soluciona. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Más de 45 años de experiencia, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, www.ferran.es. Por cierto, que del tema este que he dicho del teórico director deportivo que había salido, un tal Ben Manga, el entrenador del equipo es Taifun, es jugador del Español. ¿Se acuerdan ustedes de Taifun? Algo sonó un tiempo de que había un entrenador tapado que pues podía ser Taifun, ¿eh? Que el error de esta página web no es el director deportivo, sino que Taifun era el entrenador que podía interesar al Español. A lo mejor vamos por ese camino. La última pausa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Si te quieres dedicar al fútbol, yo creo que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B. Danone, alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Más o menos para poner el punto y final al programa de hoy. Mañana abriremos los teléfonos, si no pasa nada, si no hay alguna novedad importante en el Real Club Deportivo Español, nombramiento de director de fútbol profesional o entrenador, si ya se hace oficial. Así que mañana queremos saber un poquito la opinión de los oyentes sobre lo que está pasando en estos momentos en el club y que pueden opinar, por supuesto, de lo que les apetezca a lo largo de la hora y pico de programa, que tendrán los oyentes la oportunidad de valorar, opinar y contrastar todo lo que ustedes deseen. Como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra última estrella del programa gracias a nuestro compañero Johan Ardín en los mandos técnicos, también a Sito Ramírez. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana, con una buena estrella. Siempre les digo lo mismo, que sean muy, muy felices.